vamos a tener una charla muy interesante con una persona que ya está en el estudio. Bienvenida, Lucía Feinboin. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es especialista en educación. Hace más de 15 años que estudia, investiga y lidera proyectos vinculados a la ciudadanía y crianza digital. Bueno, autora de numerosas guías, publicaciones y documentos didácticos acerca del cuidado de niños, niñas y adolescentes en Internet, y acaba de publicar un libro muy interesante, es Cuidar las infancias en la era digital. Es tremendo lo que pasa. A mí me da como mucho miedo muchas veces o mucha impresión ver ciertas cosas ya adulto, imagínate, para los niños. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Bien?
Hola, ¿cómo están?
Bien, bueno. ¿Cómo nos cuidamos y fundamentalmente a los niños, ¿no? En la era digital, de lo que pueden llegar a ver.
Bueno, esa es justamente una de las grandes preguntas, porque partimos de un escenario que es el que nos preocupa, que queremos revertir, que es que los chicos están muy solos en Internet, ¿no? Recién estaba escuchando muchas conversaciones sobre esta serie que está haciendo furor también, ¿no?
De adolescencia.
Y que un poco trae esto, ¿no? La soledad de los chicos y las chicas que están atravesados por las pantallas y por un montón de otras cuestiones, pero que las pantallas son protagonistas, y que nosotros, yo dirijo una consultora Bienestar Digital, vamos mucho a escuelas, y algo que dicen mucho los adolescentes es: no hablo con mi familia de lo que hago en Internet. Las familias es como que están un poco a ciegas, sin mapa, sobre cómo tener una estrategia de crianza en Internet, ¿no? Hay familias que pueden ser muy estrictos en plano físico y que en Internet no tienen ni idea qué hacen sus hijos. Hay familias que súper conversan, pero que no hablan nunca sobre sus prácticas digitales. Y un poco el objetivo del libro es invitar a las familias a que metan mano, ¿no? Claro. Bueno, yo crío acá también, y eso implica charlar, poner límites, estar al día, conocer las prácticas de los chicos.
Claro. ¿Cómo se hace? Porque
hay que leer el libro, ¿no?
¿Cómo haces? Porque a veces es un lugar muy difícil de ingresar a lo que los chicos hacen, porque no es un acceso fácil, no te permiten.
Y cambia mucho según la edad, ¿no? Nosotros tenemos niños de un año y medio que por ahí están esperando el turno del pediatra con un celular en la mano, y vemos adolescentes que ya se encierran en el cuarto. Eso. Y las familias en general no suelen ver la conexión entre una cosa y la otra, ¿no? Uno como adulto les da pantalla, yo soy madre y lo reentiendo, ¿no? Les da pantallas porque quieren que baje un poquito la intensidad, y después cuando se nos va yendo el tema decís: che, ¿y ahora cómo se la saco? ¿No? Y nos vamos corriendo el rol adulto. Y obviamente una cosa es acompañar a los 2-3 años, donde hay que pensar muy bien qué tipo de pantallas damos. Siempre hay alternativas. Y la idea no es fingir que no existe la tecnología.
Claro.
Estamos en un mundo digital y los chicos van a estar insertos. Pero no es lo mismo si le doy para que vea una peli a que si le doy para que esté scrolleando en redes sociales, ¿no?
Claro, lo ideal sería encontrar un equilibrio, ¿no? Entre un tiempito ahí, otro tiempo leer el libro, otro tiempo jugar, charlar o lo que fuera, digamos. Lo que pasa es que la pantalla te absorbe, nos absorbe a nosotros como adultos, imagínate.
Bueno, eso que decís es clave, porque de hecho hay un apartado que yo puse esto de preparar y contrarrestar, ¿no? Que me parece que son dos estrategias interesantes para las familias. Una es prepararlos para que cuando estén en esos espacios tengan ciertas habilidades, alertas, ¿no? Y por otro lado, contrarrestar. Ok, yo sé que hoy estamos todos con menos concentración, que es algo que preocupa mucho a las maestras, niños que no pueden focalizar, que no juegan con juguetes, que no tienen destreza física. Entonces, yo, aparte de pensar en lo que hacen cuando están en Internet, tengo que pensar cómo contrarresto con otras actividades que fomenten otras cosas que hoy están en falta, ¿no?
Bueno, porque se está viendo, muchos colegios ya empezaron a implementar esto de sacarle los celulares a los chicos, que lo entreguen cuando ingresan y todo eso. Y contrariamente a lo que se pensaba, los chicos responden bastante bien, muy bien, digamos, porque volvieron al juego, volvieron a la charla.
Sienten liberación, digamos, algunos.
Digo, al principio es un sopetón, me imagino, viste que la abstinencia que te da, que te saquen el celular o no tenerlo, pero después respondemos todos algo. Viste cuando, inclusive como adultos, ¿no? Que decís, estuve un día sin celular o me lo olvidé en mi casa o se me rompió, al principio decís, Dios mío,
¿qué voy a hacer? ¿Cómo vivo hasta mañana?
Y después termina el día y decís, ay, qué bien que la pasé.
Bueno, el otro día me decía un adolescente que estábamos como catalogando prácticas digitales y decíamos, las redes sociales son entretenimiento. Pero ahora me quedo pensando que yo puedo estar en el sillón en casa, llego del cole al mediodía, estoy 5 horas scrolleando en TikTok, pero no la pasé bien.
Claro.
Cuando estoy al final del día me doy cuenta que me entretuve, entre comillas, pero que no fue un buen momento. No es como comía al cine, comía al teatro, que me estoy entretenida y me divierto y la paso bien. Entonces, lo que están viviendo ahí es un costo de oportunidad, porque están dejando de hacer otras cosas. Y ellos se dan cuenta. A mí me pasa mucho de familias que me dicen, mi hijo no juega con juguetes, ¿no? Claro. No tiene imaginación. Y cuando empiezo, charlamos, ¿no? O viene alguna actividad, y cuando empiezan a reducir el tiempo de tablet, de celu, me dicen, al principio me costó, se pusieron re intensos, pero estuve disponible y aparece el juego. Bueno,
porque, perdón, ¿no? Pero ahí aparece también, son varias cosas, pero también aparece la presencia adulta, ¿no? Claro. Porque el celular al principio es, me resolvés todo, vos... tranquilo, cuídalo al nene, sí, pero y a la larga eso es el boomerang que se te vuelve, ¿no?
Nos pasa a todos, digamos, también tenemos que aprender los grandes para pasárselo a los chicos. Yo el otro día en joda dije, me pasé una hora y media viendo qué ver y no vi nada.
Ay, totalmente.
O sea, veía las plataformas y decía, ¿qué veo? Y tuve como una hora de ver, pero literalmente hora, lo que vi fue ver qué podía ver y no vi nada, no en realidad, nada. ¿Entendés? Eso es como...
No, estamos cansados.
Y así la pasé.
Te la pasás procesando información y pues después estoy tan cansada, ¿no? Uh-huh. Son las 7 de la tarde y mi cabeza no da más. Porque si uno se la pasa scrolleando todo el día, es información que entra.
No, y además eso te lleva también a una actitud física, a estar sentado mal, a estar viendo, digamos, la vista, todo. Yo lo podría haber aprovechado en cualquier otra situación.
Ahí, Lucía, hay otra cosa que es el... Vos hablabas del adolescente que se encierra con un celular, que es la privacidad. Uh-huh. En un mundo donde las redes sociales no tienen privacidad, o que a veces sos esclavo de lo que te mostrás, de lo que mostrás de tu privacidad, ¿no? Entonces, para los adultos es complicado el deber ser, el querer mostrar lo que no es. No me imagino cómo es para infancias y adolescencias.
Sí, porque en realidad hay muchas cosas que son históricas y que hoy aparecen en internet, ¿no? Yo a un niño de 8 años le puedo decir, mira, si yo te voy a permitir que tengas un celu, por ejemplo, tengo que ver con quién hablas, porque no tenés todavía la habilidad para distinguir un riesgo. Pero cuando van creciendo, y también es un gran desafío, los chicos necesitan su mundo propio. Y lo peor que vos le puedes hacer a un adolescente es invadir su privacidad. Es como que cuando yo era chica y mamá me abría el diario íntimo, para mí era una traición.
En mi época te levantaban el teléfono de la cocina. Claro, ¿con quién estás hablando? Sí. Cortá, mamá, estoy hablando.
Te escucho respirar, mamá, cortá.
Sí, claro.
¿No? Me estás escuchando.
Sí.
Entonces, cuando crecen, hay que empezar a cambiar la estrategia. Ya no es la presencia física, no es me siento al lado a ver qué estás viendo, sino es converso. Claro. Que es lo que los chicos dicen que no pasa.
Que no pasa. ¿No? Acá un oyente pregunta, ¿cuál es de todas las pantallas es más nociva o son todas iguales?
Bueno, está buenísima la pregunta, me gusta. Creo que hay que pensar pantallas y dispositivos, ¿no? O sea, por un lado las pantallas, sin duda las que más nos preocupan son las redes sociales. Mm. Y que cada vez hay más consenso a trazar lo más posible el uso de redes sociales, porque no están diseñadas ni pensadas para menores de 14, 15 años.
Claro.
Porque claramente hay evidencia del efecto en la autoestima, en la concentración, estar todo el tiempo viendo gente que muestra cosas inalcanzables nos frustra un montón y en la pubertad colapsa la construcción de la autoestima.
Y voy a parecer un viejo choto, discúlpame, pero darle las armas a lo que decimos me parece fundamental, de que si ven algo que saben que no corresponde, cortarlo. Y me fijo Twitter cosas para ver, para el programa, por todo, y de repente me aparece cada cosa. El otro día yo estaba y le digo a mi pareja, pero mirá, y me dice, sí, no hay registro, no hay regulación, porque me no soy ningún pacato o un espectáculo que se llama sexy y todo eso, pero de repente me aparece alguien haciendo una felate y digo, de la nada. Sí,
ese algoritmo también le pasa a los pibes, porque comparten un espacio con vos y eso se contá, es como...
Es como una cosa que de la nada, y me parece que está bueno esto, no demonizar, no decir sé qué, pero sí decir, mira, si aparecen ciertas cosas que vos no estás buscando lo que fuera, cortalas.
No, y hay que tener en claro para qué están preparados. Un chico hoy a los 8 años que tiene un celular está con altas probabilidades de consumir pornografía, esto que vos decís. De hecho, hay un capítulo entero dedicado a la pornografía.
Pero no solo por buscarla, porque te aparece.
Es incidental. Claro. Pero aparece como una estrategia de permanencia. Pues las plataformas, siendo muy, muy sintética, buscan que estemos más tiempo ahí.
Claro.
Y se dan cuenta que hay algunos contenidos perturbadores que hacen que estemos más tiempo, incluso en los niños, porque no lo pueden procesar. Para un chico de 8 o 9 años, consumir pornografía es traumático.
Claro.
¿No? Es una situación de abuso. No lo puede entender. No tiene todavía las herramientas psíquicas para procesar lo que está viendo. Y lo están viendo, ¿no? Entonces, un poco en la respuesta es, redes sociales sin duda como una decisión familiar y grupal de abrir el juego con otras familias, de atrasar lo más posible. Pero después pensar en los dispositivos. De nuevo, no es lo mismo si yo un chico de 8 años que quiero trabajar o quiero que me deje tranquila, le pongo una peli, una serie, algo que tenga también fomentar la concentración, claro, que haya un desarrollo, a darle una tablet con internet ilimitado, claro, o un celu y que esté scrolleando, claro, y que pueda ir a los clics que quiera, ¿no? Claro. Porque después se la pasan viendo shorts y te dicen, claro, no se bancan una película, bueno, porque claro, no tienen capacidad de concentración.
El debate con una hija de 9 años es algo que dure media hora.
Claro.
O sea, vos podés ver lo que quieras, que dure media hora, sí, porque la narrativa y demás es necesario. Ahora, esta idea de vuelta de qué tiempo de la educación, uh-huh, ¿no? Porque se habla mucho de que los chicos no entienden lo que leen, no entienden, y se lo pone y se lo recuesta en muchos casos sobre el sistema.
Sí.
Y dejamos por fuera esto que es lo que complementa. Hay una relación, debe existir una relación directa, porque todas las pruebas PISA dan mal a partir de que las juventudes tienen más acceso a esto. Y parecería que todo es el sistema educativo.
Yo creo que le estamos pidiendo demasiado a la escuela también, ¿no? O sea, las familias, esto se ve mucho, las familias dan desde el año y medio un celular, una tablet, y cuando después el problema se pone serio y no logran poner límites, porque aparte tienen mucho miedo que los chicos se enojen con ellos, es como un mal de época, van a la escuela y le dicen, prohíbeme el celular, ¿no? Pero ¿quién lo habilitó? Claro. También hay que hacernos cargo, que claro, en general es una decisión familiar, y que la escuela está funcionando como un lugar bastante de regulación, pero bueno, claramente las familias tienen que complementar y sobre todo pasar más tiempo. La otra vez me decían maestras del jardín que los chicos de jardín no saben juegos de mesa básicos. Dicen, claro, bueno, ¿jugamos a juego de la oca? ¿Qué es?
Claro.
¿No?
Claro.
Y eso es un síntoma de que hay muy poco tiempo compartido. Y es tan tentador, lo quienes tenemos chicos chiquitos nos pasa. Así, bueno, yo voy a un restaurante y bueno, no converso con mi pareja hace 8 años. Y claro, cuando veo una familia al lado que charla lo más campante porque tiene al niño enchufado, decís, es seductor.
Claro.
Pero hay que pensar las excepciones, la rutina, no es lo mismo de vez en cuando que siempre, pero yo creo que las dos grandes batallas que deberíamos dar son los dispositivos individuales y las redes sociales, ¿no? No es que decir que no se conecten, está buenísimo que se conecten, que aprendan programación, que si quieren hacer robótica, hay cosas maravillosas que los preparan para el futuro también.
Sí, sí, pueden, sí, ver cosas artísticas maravillosas.
Exacto, que no, pueden hacer un museo 3D, por eso yo veía, claro, el museo de Frida Kahlo, tenés unas visitas 3D espectaculares, eso es espectacular. Claro. El tema es que si en vez de propiciar esas pantallas, que esas plataformas que por ahí no te van a traer, el algoritmo no te las va a traer.
No.
¿No? Claro. Te va a traer lo que te envicia.
Claro.
Entonces vos tenés que hacer un trabajito de, ok, te vas a conectar, pero vamos a hacer esto, ¿no? Pues si vos lo dejas solo, el algoritmo lo va a llevar a lo hiperfragmentado, hiperestimulante, que lo deja 5 horas scrolleando y que después hace que todo el resto le parezca aburrido.
Claro, es eso, ¿no? Cuando vas a scrollear, para los que no saben, es ir pasando la pantalla, ir pasando, claro, yo estoy haciendo el gesto con el dedo, pasar, y buscar, y es esto que decís vos, ¿no? Son todos minutos, segundos, todo es corto, digo...
Y estimulante,
es un,
¿no?,
enojo que yo tengo con muchos actores hoy en día que
te dicen que la obra es cortita, quédate tranquilo.
Cuando venden la obra como virtud de la obra, dice, vayan, que es corta, pero no me puedes decir como virtud una obra de teatro que es corta.
Bueno, ha pasado...
¿Me entendés? Porque yo al contrario, es buena de que dure 4 horas, no sé cómo explicarte.
Claro.
Pasa con la literatura, ahora se prioriza el cuento por otras, claro, cuestiones.
Y con las series también. Vos decís, antes veíamos series de 7 temporadas, hoy, sí, me parece un compromiso que no sé si puedo asumir. Bueno, Lost, veíamos, claro, y duraba 8 temporadas, sí, claro, tenías que esperar un año que
ahora
salga.
Ahora que volvió este formato de que un capítulo semanal, hay mucha gente enojada porque te la dan un sopetón, y está bueno también, obvio, saber esperar un poco, y que digo, en la falta se origina el deseo, decía Lacan, está bueno esperar. Que me hagan desear algo, no tenerlo todo, ¿me
bueno,
entendés?
Eso que decís se nota mucho también, ¿no? El impacto de las pantallas, esto que se llama la ansiedad, ¿no? La generación ansiosa que hablamos tanto. Estos chicos que están a un clic de concretar sus deseos, no hay ningún camino entre, claro, quiero algo y lo obtengo.
Claro.
Desde la pornografía, me da, sí, dudas a ver esta parte del cuerpo, pum, escena pornográfica. O tengo ganas de divertirme, pum, un tipo de entretenimiento que me genera tanta satisfacción que mi cuerpo se acostumbra, ajá, a eso. Y cuando yo quiero jugar al juego de mesa, me aburro. Claro. Porque no logro ese shot, ¿no? Claro. De dopamina. Entonces vos decís, tenés tantos juguetes, tenés este patio hermoso, vamos a la plaza, me aburro. ¿Por qué te aburrís? Y se aburre porque se está acostumbrando a estímulos exagerados.
Ahí aparece, digo, y también esta idea de que en la tecnología está la verdad, ¿no? Ayer una charla con una amiga y una hija que dice, ¿pero se sabe que hay algo después de la muerte? Digo, la verdad no. Pero Google no sabe. Claro. Y esa idea de la tecnología como cita de autoridad para todo en las infancias es brava, ¿no? Sí.
Sobre todo porque no hay jerarquización de las fuentes de información, ¿no? La otra vez un chico también me decía en un taller, yo vi en TikTok que un influencer medio fitness recomendaba comer unas galletitas súper ultraprocesadas, claro, porque tenían en el número atrás, tenían en el ranking, tenían mucha proteína. Entonces te recomendaba desayunar un paquete de esta galletita. Entonces, claro, para los chicos hoy, TikTok es Google. Como para nosotros es Google, ¿no? A veces, bueno, voy a buscar. Claro.
Pero ya ni siquiera Google. Mira, a mí me pasa, insisto, con Twitter y todo. Yo solo miro Twitter. No pertenezco no a la comunidad ni. Pero ya directamente le ponen los grandes jugadores, Grok, tal y tal cosa le ponen. Y le está contestando. Digo, ya ni siquiera uno hace el esfuerzo de ir a Google o mirar o ir buscando pantallas o un libro mucho menos o un manual o lo que fuera, ya directamente Grok tal y tal, y se da como palabra.
Sí, como es como que pasás hecha, de que buscar a pedir.
Es la realidad, es la inteligencia artificial de Twitter, ¿no? O sea, que ya es como el oráculo, ya nos dice todo lo que sabemos hacer. Entonces, esos chicos están viniendo de nosotros, estos adultos, que ya no vemos ni siquiera nosotros un dedo para buscar información.
Total. Por eso, en los últimos dos capítulos del libro son como recomendaciones para las familias y para la escuela, en esta lógica de contrarrestar.
Claro.
Si tenemos pibes que están ya delegando funciones cognitivas en algunas plataformas, bueno, tiene que cambiar nuestra estrategia educativa también, obvio, ¿no? También. Yo no le puedo decir, ¿qué pasó el 24 de marzo? No, sí, a ver, buscá tres fuentes y compará. Y generame preguntas a partir de las fuentes, ¿no?
Bueno. Yo insisto, estamos hablando con Lucía Feinmoin y ahora vamos a ir a un corte y ya vamos a volver porque es muy interesante. Yo insisto que igual hay algo que está dentro de los niños, que si lo llevas a un teatro, que llevas a un cine, que llevas a una plaza, sí, o le das un cajón con cuatro rolemán y unas rueditas, igual va a encontrar el placer. Ese placer es inherente al ser humano. Hay que tomarse el tiempo y hay que saber abrir la puerta correspondiente. Ya volvemos, ¿eh? Estamos hablando y nos paramos de hablar y hablar. Ay, y sí, hablar y hablar con Lucía Feinmoin. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especialista en educación. Está presentando su libro Cuidar las infancias en la era digital. Obviamente todo también se abre unas puertas tremendas a partir de esta serie. Yo no la vi, pero porque me da miedo angustiarme en realidad, porque parece que es bastante angustiante esta serie Adolescencia de este chico. No sé bien qué pasa, porque tampoco la vi, pero no quiero que me la spoileen.
No, hay un segundo capítulo donde la centralidad es un policía que intenta investigar en una escuela secundaria y donde él cree que va por un lugar, porque le revisaron el Instagram al chico y vieron todo eso, y el hijo de este policía, que está en esa misma escuela, que ni siquiera es el chico popular, nada, es un chico bastante apocado, bastante. Casi le dice, papá, me estás dando lástima porque no sabes de lo que estás hablando. Claro. Y es el diálogo en internet de los chicos, en las redes sociales, ¿no?
Todos los emojis y todo tienen un peso, una importancia y un significado que muchos no conocemos,
y
¿no?
Y que lo que sucede en las redes sociales, que para todos los que no somos nativos digitales, no debería ser tan importante, para los chicos es parte de su vida, es una vivencia cotidiana, no hay diferencia digital de la vida real, ¿no?
Sí, para mí está buena la serie porque toca algunos puntos que son como muchas de las justificaciones de nuestra ausencia adulta en internet, ¿no? Por un lado es la falta de conocimiento y suponemos usos de los chicos que no son así. Porque por ahí usan plataformas que son las mismas que usamos nosotros. Y voy a dar un caso concreto, ¿no? Familias de primaria que dicen, bueno, yo le voy a habilitar que usen WhatsApp porque WhatsApp es re seguro. Yo lo uso para hablar con mis conocidos, no me resulta peligroso. Ahora, cuando nosotros vamos a talleres, a chicos de cuarto o quinto grado, vos le preguntás, ¿con quién chateás? Ah, me ingresan a grupos masivos. Por ejemplo, colegios, cuarto grado, colegios Martínez, ¿no? ¿Y con quién estás? No, pero como son todos de los colegios de la zona, son personas conocidas. Ese chico está en riesgo.
Claro.
Porque
claro,
es posible víctima de grooming. Ahora, como a mí, como adulta, nunca me ingresan a un grupo masivo y que sea peligroso, yo lo habilito a usar WhatsApp. Lo que me está faltando es decir, che, ¿y vos ¿cómo usarías WhatsApp? Claro. Y eso es lo que muestra la serie, la brecha entre las prácticas de los pibes y nosotros, uh-huh. que como suponemos que las usan parecidos a nosotros, habilitamos, ¿no? Uh-huh. Entonces vos decís, bueno, en este caso, por dar un ejemplo, ¿no? Lo mismo con los jueguitos online. Bueno, en la serie pasa esto, no está en el cuarto, no tiene ningún riesgo porque no está en la calle.
Pero está hablando con alguien.
Puede estar hablando con alguien.
Yo el otro día llegué a lo de mi hermano, estaba uno de mis sobrinitos jugando y hablaba, y digo, ¿con quién habla? Él hablaba con la primita, pero después habla con cualquier persona en cualquier parte del mundo.
Totalmente.
Y ni sabes ni la edad, el sexo, no, ni nada por el estilo, y charlan y así se van metiendo, ¿no?
A mí lo que me preocupa es esto de la comunicación con los pibes. Mm. La realidad es cómo llegar a ellos, porque para mí ahí hay una barrera muy difícil, porque muchas veces te desmerecen, dicen, vos no entendés nada. Bueno, donde caemos en esto, donde se rompe el diálogo.
Tal cual.
¿No?
Pero
donde
eso
vos
existió,
vas. Existió toda la vida.
Toda la vida.
Pero bueno.
El padre nunca entiende nada.
Pero como, es uno de los puntos para llegar a entender un poco en dónde están o comunicarse, es lo que nos falla a todos.
Sí.
No solamente con nuestros hijos.
No sería
hijos.
Bueno, pero hablando sin saber, obviamente, y sin ser padre, pero si a mí me dijera mi hijo o mi hija, no sé, con respecto a la internet o lo que fuera, vos no entendés nada, bueno, explícame,
claro.
Sentate, explícame. Y vamos viendo entre los dos.
Y te voy a decir lo que te van a responder.
Yo creo que pasan dos cosas.
No tengo ganas, papá. No tengo ganas. En otro momento, chau, me dio vuelta la
adolescencia.
Pieza.
Es difícil. Es difícil.
Claro.
Siempre hubo una brecha, ¿no?
O sea, siempre.
Pero ahora siempre. Esa brecha se ensancha.
Claro.
Un poco se profundiza con esto de lo digital. Y el año pasado, en muchos proyectos que hicimos con adolescentes, a mí me llamó la atención, porque los chicos se quejaban de la falta de diálogo en casa, ¿no? Como hablábamos de apuestas online, por ejemplo. Bueno, nunca hablé en mi casa sobre apuestas online. Y me gustaría hablar.
Eso es tremendo.
Entonces yo creo que lo que hay que quizás es cambiar el chip de dejar de hablar de internet solo cuando hay un reto,
claro.
¿No? Y hablar como cotidianamente. Nosotros uh-huh. hablamos mucho con las familias de así como decir, che, ¿cómo te fue en el cole? ¿Cómo te fue en el club? ¿Y en internet? ¿En qué andás? ¿Me contás qué te gusta? Por ahí empezar por lo positivo, como para entender qué hacen, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Me decís por qué te divierte tanto eso? ¿O me contás? Mirá qué bueno.
O que te compartan, que les gusta.
Pasémonos unos reels,
claro.
¿No?
Lo que pasa que me parece a mí, desde los medios y quizás desde las familias y todo, se demoniza tanto muchas veces internet y todo lo que puede suceder, que me da la sensación, yo me puse en adolescente mientras vos estabas haciendo esa pregunta, siento que me estás metiendo en mi mundo, me lo vas a juzgar.
Claro, por eso es clave la actitud. Uno le va a decir, me parece que estás todo el día con eso.
Claro.
Me explicas que, no, che, qué bueno cómo te divierte. Me mostrás
claro.
que quizás no es un éxito asegurado, pero hay que darles a ellos como pistas de decirle, yo acá también estoy, ¿eh?
Claro.
O sea, así como te rompo y como te fue en el cole, por ahí no me respondes, pero vos ubicás que yo me intereso y que si un día hay un problema, quizás me contás. Es un poco lo mismo, ¿no? Si yo te doy pistas desde lo discursivo, actitudinal, en internet yo también estoy para cuidarte. Entonces, en el día a día, filtrar una conversación casual, ¿no? Como podríamos
sí, bueno,
decir, que no sea con el dedo acusador.
O ver qué estás viendo con ellos.
Claro, o contar nuestras propias prácticas. Che, estoy recopado con este canal.
Claro.
Te lo paso, estoy aprendiendo a cocinar, no sé.
Lo de las apuestas sigue, ¿no? Online,
sí,
digo,
tremendo,
no se puede controlar. Es una cosa que ataca a los grandes ni hablar también, ¿no? Pero los chicos a una debilidad de esta cosa de la apuesta y tan repentina y tan rápida y tan
adictiva.
Acabamos de publicar la semana pasada una guía con UNICEF para familias, la pueden descargar de forma gratuita en la página de UNICEF, que justamente es esto, ¿no? También empoderar a las familias del diálogo,
claro.
De cómo hablar de estos temas, porque sigue pasando, en el verano se recontra intensificó con el tiempo de conexión de los adolescentes, pero también así como la serie es como un espíritu de época, ¿no? O sea, los pibes están buscando plata fácil, están buscando todo el tiempo hacia algo que los estimule.
Bueno, está lleno ahora de, no quiero demonizar a nadie ni prejuzgar ni nada, pero está lleno de estos pibitos que de la nada, bueno, inclusive se alquilan departamentos,
sí.
Se alquilan un auto por 2 minutos y te venden una vida que no es,
sí.
y a los 18 puedes tener millones y no se queda tan...
Eso es un fracasado si no ganas tantos dólares por mes.
No existe la forma de hacer plata de teniendo un título, teniendo una profesión, un oficio, una carrera, lo que fuera, y que lleve un tiempo, ¿no? Todo tiene esa hora, 18, 19 años, y ahora también hay mucho, se le burla mucho a un tipo de afroamericano que hay un video en
sí, lo vi,
en,
lo vi.
En X, en Twitter, que se levanta a las 4:30 a.m. y dice, las dos primeras horas no hace nada, se levanta a las 4:30 a.m, se pone hielo en la cara, hace un café, hace no sé qué, va al gimnasio. Una vida que decís, que genial, entre comillas, porque de linda, digamos, estéticamente, pero al final del día no hizo nada. Y tiene la mejor computadora y la mejor no sé qué. Por suerte, está, por suerte, pobre hombre, está siendo objeto de burla. Pero digo, puede ser el ejemplo a seguir de muchos.
No, eso. De hecho decían que lo burlaron mucho en Twitter, en X, pero que en TikTok es furor. Ah, ¿no? Claro. También esta lógica de las diferentes plataformas.
Ahora es pusieron, eso, ¿no? Apareció la versión británica y van apareciendo las distintas versiones. Y de gente que aparentemente no hace nada, pero tiene una vida de millonario, o organizada, o limpia, impecable. Y andás a ver si debe ser su casa, si realmente... Porque es termina siendo gracioso si lo ves desde un lugar. Si lo ves de otro lugar, a lo mejor caes. Dice 4:50 y se levanta. 4:51, sale al balcón, pero es un absurdo total.
Sí, pero es como que va a generar eso, quizás es como una exageración de un prototipo que existe, claro, ¿no? De esto de must be, como estás viendo todas las personas que te dicen actitudes, consumos que vos deberías tener y no estás teniendo, y te genera frustración. Claro. ¿No? Mirá la compu que tiene, mirá el piso que tiene, mirá los músculos, mirá lo que toma, mirá, y bueno, me pongo un hielo en la cara y no me genera lo claro. mismo, entonces me voy a comprar un serum, entonces, y te genera una preocupación que no tenías. Pero que sin todo está asociado al consumo, a pero, fin de cuentas.
Y en,
¿no?
Pero y en ningún lugar está el lugar de el momento de estudio, de no, lectura, no, de pensar, de tener un tiempo para llegar a generar esa plata con algo que es tuyo. Sí, sí. De tu no,
pero la otra alternativa, que acá hemos charlado de Mr. Beast y demás, son los challenges, esta competencia permanente e influencers de 24 horas comiendo solo porquerías. Y viene tu hijo y te dice, vamos a hacer un challenge, ¿qué cosa? 24 horas solo comiendo papas fritas. No, qué? No se puede, claro. No se debe. Pero él lo hace y es exitoso y es mayor y le va bárbaro y me parece divertido, ¿no?
Es que el coloradito este que aparece en todos sí. lados, no lo quería nombrar, pobre, pero el coloradito este que aparece en todos lados, que es claramente un absurdo. Y el mensaje horrible, racista, todo clasista que da, ¿no? No lo puedo creer.
Hay como que se transformó también la validación social, que empieza a ser cuantitativa. Y uno tiene que entender que a los chicos les pasa eso también, ¿no? En esto de cómo encararlos. Y yo digo, ay, ¿qué te importa los likes? Les van a importar los likes, ¿no? Hoy ahí se cuantificó algo que siempre tuvimos, que es una necesidad de aceptación. Nos gusta, claro. ¿no? Que nos quieran, que nos acepten. Pero también ellos van olfateando lógicas de las plataformas digitales que son peligrosas. La otra vez me decían unos chicos en un taller de 14 años que estábamos hablando de ciberbullying, hostigamiento, y un pibe me decía, yo pongo comentarios, me dio un ejemplo, era muy agresivo, muy discriminador. Le digo, ¿pero vos por qué lo pones? ¿Para que esa persona lo vea? No, porque yo sé que si es muy a fondo agresivo, lo van a estar más arriba, voy a tener más likes y voy a sumar seguidores.
A mí
¿no?
me pasó muchas veces, yo caigo en todas, que ponían una barbaridad y vos entrás para ver los comentarios y eso le genera vistas y no sé qué, claro. lo hacen a propósito.
Pero a los 13 años ya se dan cuenta de esa lógica.
O sea, claro. a propósito, ponen cosas tremendas, horribles, para que vos entres, comentes y eso le genera interacción.
Tal cual.
Entonces le va sumando. Y capaz que ni siquiera piensa eso, pero vos ya entraste.
Bueno, es la monetarización. Lo que pasa es que eso lo único que hace es todo el tiempo como correr límite.
No, y performa también va estimulando formas de ser y estar. ¿Hasta qué punto un chico de 13 años que dice, yo si estoy muy agresivo, tengo más likes? ¿Hasta claro. qué punto no pasa a ser una persona más agresiva?
Claro. Sí.
Porque sí. entonces estás formando como persona sus valores.
Y además tus pensamientos, porque lo estás
formando. Y empieza formando, y cosas que
hay,
decías,
hay un pensar dicho de esa manera. La máscara se le confunde con el rostro y, en claro, algún momento. Sí,
claro.
Pasan
y son
a ser
chiquitos.
Uno.
Entonces uno no está al tanto de, bueno, ¿por qué pones eso en redes? ¿Porque lo pensás? No, porque quiero interacción. Bueno, a ver, frenemos. ¿No? Frenemos un poco a pensar quién sos vos, cuáles son tus claro. valores.
¿Qué pasa con algunos famosos, famosas o quien fuera? Que yo, a mí me llegan a decir el 1% de las barbaridades que le dicen. Claro. O sea, yo me pongo a llorar todo el día. Y hay gente al contrario, le retroalimenta eso.
No hay mala publicidad, ¿no?
No, y redoblan la apuesta y ponen y más y no sé qué y ta, y contestan y dicen. Y claro, y hoy en día tenemos esos discursos espantosos sí. de gente que habla y habla de otros. Se me dice juicio de valor y dice. Uh-huh. Es tremendo. Sí. Pero sí, todo esto es tremendo para un adulto. Imagínate para un nene que, o una nena que está mamando eso y mirando eso.
Bueno, eso aparece en la serie también, ¿no? Los efectos. Pero creo que lo interesante es entender que cuanto más lejos estemos los adultos o más vacío se genere de una mirada adulta, cuidadora, se están educando y formando por las lógicas de las plataformas. No es que no está sucediendo nada.
Sí, lo que pasa es que acá lo tremendo, me parece lo engañoso, es que los adultos también nos estamos formando.
Claro,
sí,
claro.
También es todo nuevo.
Y somos ejemplo.
Claro, y cuando estás aprendiendo aparece otra cosa allá y otra vez te desbarrancás. Sí. Entonces me parece que hasta inclusive sería bueno compartir la ignorancia con los grandes y
aprendamos
los chicos.
Juntos,
aprendamos
sí.
juntos, ¿no?
Sí. Y vamos viendo. Nosotros está, también
por eso
caemos
te digo,
en un montón.
Pero por eso te digo, y vamos bien, y capaz que muchas de las que caemos, los nenes o las nenas nos pueden explicar a nosotros que no tenemos que caer. ¿Por qué? Entonces quizás compartir la ignorancia, si se puede decir de algún lugar, sería bueno. Total. Que vamos aprendiendo los dos y vamos viendo y vamos dilucidando por qué algunas cosas me parece que están bien y no, y a vos también o lo que fuera, ¿no?
Sí, sí, es que compartir es la clave, que claro, es lo que falta.
Y el
¿no?
hablar.
Hay dedicar, porque esto también surgía antes, ¿no? Estamos todos colapsados, multitarea, multitrabajo, multitasking. Entonces, el tiempo en este caso de crianza, de acompañamiento, de si tenés un sobrino, nieto, decir, che, charlemos un rato. Por ahí decís, bueno, ¿en qué momento mi agenda lo meto? Hay que meterlo.
Sí.
¿No?
Estamos hablando con Lucía Feinboy, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, sacó este libro que es muy interesante, Cuidar las Infancias en la Era Digital. Pero, ya volvemos en un ratito, una pequeña tandita y ya nos despedimos, pero seguimos hablando y exprimiéndola porque la verdad que es muy, muy, muy interesante porque nos hace a nosotros y a la educación de nuestros hijos e hijas. Ya volvemos. Estamos hablando con Lucía Feinboin, está presentando su libro Cuidar las Infancias en la Era Digital. ¿Vas a colegios también a charlar y a hablar y de todas esas
cosas? Sí, nos llaman,
¿no?
Muchos colegios, espacios donde estén familias, chicos, chicas, docentes.
¿Hay algún lugar donde te podamos encontrar por si hay gente que quiera
obvio
charlar?
Obvio. Bienestar Digital OC es en Instagram la cuenta de la consultora del espacio de trabajo.
@ Bienestar Digital OC.
Exacto.
Ahí está. Porque realmente te pones a hablar y empezás a desmenuzar y digo, sacás flecha y flecha y flecha y flecha y para mí lo que más me queda es que estamos todos aprendiendo y somos todos factibles de que nos pasen un montón de cosas.
Lo que
¿no?
pasa es que nosotros tenemos cierta, digo, algo que se hablaba por fuera era, nosotros éramos de ir a jugar a la plaza y tu mamá pegaba dos gritos y volvías.
Claro.
Hoy a los chicos no lo podés dejar de ese lugar, ¿no? Entonces están obligatoriamente más llevados a o estar con una aplicación o estar jugando en casa vía online o estar, digo, entonces también el espacio público es el espacio de internet, ¿no? Y ahí es distinto porque ellos se están construyendo desde muy chiquitito eso. Nosotros recordamos otro mundo, ellos claro conocen este mundo.
Sí, sí, y ahí está bueno hacer esos ejemplos, ¿no? Si bueno, si yo tengo un hijo de 8 o 9, bueno, ¿qué actitud tendría en una plaza, en un shopping? Y no lo dejo solo, bueno, entonces en internet tampoco, es lo mismo, no hay mucha diferencia. Y a los 14 lo dejaría solo, sí, pero antes le hablo, porque no voy a ir el boliche atrás de la columna a ver qué hace, voy a tener una conversación previa. Lo mismo, va creciendo y uno va dando la autonomía.
Me gusta esta imagen de pasarlo a los ejemplos de reales, digamos, porque digo, no lo dejo solo, pero tampoco le meto miedo. Claro. Le doy las premisas para manejarse un shopping, pero tampoco le meto miedo. Entonces, esta para mí fundamentalmente es esto, ¿no? Que estamos todos en la misma y estamos todos acá para escucharte y no juzgarte, no demonizarte, porque seguramente habrán visto cosas o les interesará cosas que no se saben o piensan que no están del todo bien y por la cual les puede recibir un reto o un juicio de valor. Pero saber que, mira, está todo bien, hablame, total, contame y lo vamos a ver.
La culpa es el principal obstáculo para el diálogo, ¿no?
Claro.
Con los chicos. O sea, si les hacemos sentir que nos vamos a enojar, que los vamos a señalar, no nos van a contar nada.
Que está,
¿no?
Mal, claro, está mal sus intereses.
Que es su culpa, pero no es su culpa.
Claro.
¿No?
En todo caso, yo te digo, me aparece la pornografía, le aparece a cualquier niño una pornografía, no sé qué. Seguramente está mal, pero seguramente una atención le llamó. Entonces,
obvio,
claro, no decir, ah, está mal, bueno, mira, vení, charlémoslo, veamos qué es lo que te interesó de esto, por qué.
Busquemos otra fuente,
busquemos
quizás,
otra
¿no?
Fuente.
Te compré este libro,
claro,
de sexualidad.
Claro.
Y no estigmatizar, porque lo que queremos es que ellos sientan que los cuidamos, que los entendemos, que bueno, es lógico que tengas curiosidad, quizás no te dimos el cuidado necesario para que te aparezca esto que no estuvo bueno, sí, ¿no? También hacernos cargo de que en realidad la responsabilidad no es de ellos por haber visto
no,
esto.
Hacernos cargo que, bueno, hoy en día se hacen carreras desde la violencia. violencia, digamos. Hay gente que tiene lugares en los medios y todo, pues solo por solo hecho de ser violento y redoblar la apuesta y hablar pestes o decir barbaridades, o no se puede controlar las apuestas y todo, porque hay equipos de fútbol que tienen en el pecho, digamos, una apuesta, o porque a un influencer le pagan mucha plata y entonces te dicen, no, jugá que está todo bien. ¿Viste?
Que vas a ganar fácil.
Vas a ganar fácil y qué sé yo, se te cubrís un poco legalmente diciendo es para mayores de 18 años y ya está. Digamos, es tremendo. Bueno, Lucía Feinmoy, pero hay un mundo mejor, ¿eh? Y hay gente que está... No, porque dicho así parece como esto tremendo, pero me parece que para esto se dan estos lugares de debate y de charla, y existe gente como Lucía que saca estos libros, que es Cuidar las infancias en la era digital, para que los adultos no tengamos miedo, no nos paralicemos, al contrario, tengamos armas para hablar, que fundamentalmente me parece esa, el arma mejor, la mejor arma es la palabra.
Total, el tiempo compartido, estar, ¿no? Totalmente.
Y jugar más con los pibes.
Y jugar más, ¿no?
El juego de mesa me sorprendió. No, la verdad, hemos pasado tardes, días, no sé, sábado y domingo encerrados, quizás no teníamos ninguna aplicación y solamente jugábamos. Teníamos un montón de juegos.
Casás un tec y estás en la
casa. Y no lo terminás más.
Claro,
no,
claro.
Pero boludo. Desde la canasta hasta el jodete, hasta cualquier cosa, un truco, el uno, cualquier
pero
cosa.
Pero hay tiempo, hay que en el calendario agregar el tiempo de
a veces aburrirse.
Sí. Aburrirse, no estamos acostumbrados a dejar a los chicos sin una actividad. Entonces, nosotros cuando éramos chicos teníamos tiempo para crear porque no nos daban bola. Y ahora le damos tanta bola que si no le podemos dar bola, le damos el celular para que tenga lo que hacer y resolverle todo. Es lo que hacemos ahora los padres.
Claro,
interesante es dejarlos a los pibes que se resuelvan.
¿Qué es el miedo a fallar? A decir, fallé si se aburrieron.
Y creo que estamos como en un loop de sobreprotección y desprotección, ¿no? Como que en el mundo físico hay demasiada protección y en el mundo digital no le damos bola.
Sí.
Pero sí, estamos como constantemente estimulándolos con miedo a que se enojen con nosotros, pareciera,
claro,
¿no?
Tal cual.
Como si a ver, Mima, nos habla un poco de la serie Adolescencia, que no la vamos a leer porque si no le estamos haciendo un spoiler, claro, del tema. Dice, gracias por tocar este tema con la licenciada. Soy Mima, tengan un lindo día, gran día. Y también nos escribe, a ver si nos deja acá el nombre, Mirta, que pregunta dónde puede conseguir el libro y el nombre de nuevo.
El nombre del libro es Cuidar las infancias en la era digital, uso de pantallas, pornografía, apuestas, acosos, prevención desde la familia y la escuela, de Lucía Feinmoy. ¿Y dónde se consigue?
Editorial Noveduc, con B corta, N. Ahí pueden comprarlo digitalmente, está por ebook o los pueden pedir físico, les llega a casa.
Está perfecto, eso es un muy lindo libro. Es corto. ¿Viste?
Sí.
Todo lo que hablamos al pedo, ¿no?
Se lee rápido.
Odio, detesto, te juro, cuando escucho los actores diciendo vengan a ver la obra que dura, en una hora estás afuera, no quiero estar en una
la
hora
gente
afuera.
Se queja igual, el otro día unos amigos fueron a uno y dijo, che, duró 40 minutos nada más.
Bueno, pero porque estaban entretenidos, o somos de otra época.
No, querían más, querían
pero yo
más
detesto, cuando estás en una hora ya estás comiendo afuera, no quiero estar en una
un
hora.
Un trámite,
comiendo.
Claro, todo fast food. Claro,
pero, ¿viste? Para. Todo dura lo que dura una historia hoy en día, no sé. Igual al revés, ahora las historias cada vez duran más, ¿me
¿viste?
¿Entendés?
Más, es verdad.
Así que Lucía, muy 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 interesante. Entonces, Cuidar las infancias en la era digital, de Lucía Feinmoy, Noveduc, Editorial Noveduc, ahí se meten y lo pueden comprar digitalmente, también en las librerías seguramente.
Sí,
está.
En las librerías también.
¿Y dónde la consultora, cómo era?
Bienestar Digital OC.
Bienestar Digital OC en Instagram, ahí pueden charlar, consultar y ver lo que necesiten. Gracias, Lucía.
No, ustedes.
Muy, muy, muy interesante. La verdad que nos queda corto. Hace una hora que estamos hablando, pero necesitamos, porque estamos todos aprendiendo también.
Sí, obvio. Sí. Yo también.
Estamos todos aprendiendo. Sí. Me parece muy bien. Y nosotros nos vamos. ¿Algo más para decir, Rorro?